sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Masticando una goma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico.
Hace apenas media hora ha terminado la primera etapa que inaugura la edición 99 del Giro de Italia, y una idea ronda en nuestras cabezas desde entonces: pasión por el ciclismo. Y es que ayer, durante la presentación de los corredores, toda la ciudad de Apeldoorn se lanzó a la calle a recibirlos. Increíble, vean las imágenes si pueden. Hoy un velódromo lleno y mil gargantas que cantaban la cuenta atrás es lo que se ha encontrado cada corredor en esta primera etapa del Giro 2016. Ciclismo, señores.
Seduta dentro a un aereo, con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande.
Vamos a hablar de esta locura holandesa por el Giro, pero también comentaremos los resultados de hoy, donde destaca, por supuesto, la victoria de Tom Dumoulin. Y también abriremos boca para la etapa de mañana. Hoy tendremos con nosotros a Cristian Micconi, que además está haciendo de técnico, a Germán Torres y a Mikel Ilundaino. O sea que, dicho todo esto, ¡arrancamos!
Que no finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ridico ancora per
Ya estamos aquí con la etapa que nos toca hoy en Holanda. Hemos visto a Tom Dumoulin ganando, hemos visto, bueno, un poco una contrarreloj, ¿no? Abriendo un poco de boca de lo que va a ser este Giro. Y bueno, ya antes de meternos en materia, voy a presentar a Germán Torres, que lo tenemos en la línea de teléfono. Muy buenas tardes, Germán.
Buenas tardes a todos, buenas tardes.
También tenemos, por supuesto, como he dicho, a Cristian Micconi, que está en los controles técnicos, pero bueno, también está, por supuesto, comentando. Muy buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Albert. Buenas tardes, Germán. Estamos aquí. Seguimos aquí comentando el Giro, claro que sí.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera etapa? Que bueno, ayer ya estuvimos comentando un poco, ¿no? lo que nos podía deparar hoy, pero bueno, yo creo que estamos contentos, ¿no? Germán, tú que estás por teléfono, empieza primero, que sabemos que el que está por teléfono siempre le cuesta un poquito más meterse en la conversación.
Bueno, lo primero es por qué Holanda nos ha robado, o los Países Bajos nos ha robado el sol. Eso es la primera caja que tengo. ¿Qué tiempo tienen y qué tiempo tenemos aquí? De verdad que han tenido una suerte en el Giro este año, bueno, por lo menos como ha empezado.
Sí, porque por aquí, perdona Germán, por aquí sí. Por esta zona, el que esté escuchando en la provincia de Alicante, este fin de semana vamos a tener lluvia y probablemente no podamos salir ni con la bicicleta este fin de semana. Y bueno, ya hemos visto que en Holanda están...
Sí, algún valiente se anima a salir en bicicleta seguro. Que igualmente el día no está para eso y sí, está todo muy nublado. Y eso decía yo, qué comparación, ¿eh? De verdad, aquí con el día que parece que estás en casa y ahí estaban con un sol radiante que vamos, sí, parecía el escenario cambiado.
Da rabia verlos allí. Ellos con el calorcito, manga corta, y dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, pues también está bien para el espectáculo fíjate que ha habido caídas, una caidilla y alguno que ha salvado la caída con mucha técnica, sí. Con el suelo seco, ese tipo de suelo que ponen allí, ese tipo de pavé, pues con suelo mojado hubiese sido, hubiésemos visto demasiadas caídas para empezar el Giro y no lo queremos. Entonces, bueno, que se agradece el buen tiempo. Y bueno, a mí lo que me llama la atención es lo que hablábamos nosotros por privado, es el cambio generacional. O sea, si miráis la clasificación, el abuelito es cancelada, que ha tenido mala suerte, porque yo creo que por la enfermedad no ha ganado, si no habría estado ahí. Pero los demás son todos de 23, 24, 25, 20, el más mayor es Amador, que tiene 29. Tenemos que estar preparados para lo que va a ser un cambio generacional. Yo creo que el Giro va a ser el principio de gente nueva y Dumoulin es un... es el referente de todos estos que vienen por detrás rompiendo, y que son gente que muy polivalente, son yo lo veo muy Indurain, son ciclistas que suben, que bajan, que ruedan, que sprintan. Mira aquí Teloy. Impresionante, sí. Dónde está.
Quinto.
Entonces, no sé, a mí me gusta lo que hablamos ayer, me gusta porque viene algo, se han hecho ciclistas muy polivalentes y eso me gusta porque cualquiera puede dar espectáculo, cualquier te sube, cualquier te ataca atacando, o sea, se va bajando, ataca bajando, no sé, me gusta y bueno, está claro que este chico, el día de la piscina, ha venido a por el Giro.
Sí, sí,
claro.
Él decía lo contrario, ¿no? Tondo Molano, justo hemos visto un tweet antes de, con sus declaraciones, ¿no? Antes de que empezara la crono, y decía que no, que esta vez no iba a estar luchando por la general, como lo vimos en la Vuelta a España, que esta vez solo iba a por los contrarrelojes, sí, pues ya se ha llevado la primera, ¿no? Y viendo cómo es la segunda contrarreloj, si no recuerdo mal, porque la tercera era con escalada, la segunda es de 40 kilómetros, que es una distancia considerable para meter mucho tiempo a los rivales importantes, que si lo saben, la montaña, que hemos visto que no es que sea un escalador al nivel, digamos, de los mejores del pelotón, pero sí que sube muy bien, como decía Germán. Y es eso, ¿no? Esta generación de los 90, que viene muy fuerte, ya lo vimos en la pasada Vuelta a España, ¿no? Que ya los tenemos ahí tocando la puerta. Y nada más que ver ese top 10 que hemos tenido hoy en esta etapa. Y bueno, no sé yo si vosotros lo esperabais, pero uno que no es de esta generación de los 90 y que está ahí arriba, que es Amador, impresionante, yo no lo esperaba ver tan arriba en esta primera etapa, ya dando señales, ¿no?, de que dónde puede estar en este Giro, que no creo que vaya a pasar, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor el Movistar...
Es el Sky de este Giro.
Espero que no, porque Valverde seguramente le veremos más adelante, pero quién sabe, ¿no?
Bueno, yo creo que así de primeras la etapa nos ha dejado buenos titulares, buenos ciclistas que hemos visto que están fuertes y los ciclistas que no son los mejores en las cronos tampoco han perdido mucho tiempo. Ahora pasaremos a comentar un poco la clasificación y los tiempos que han hecho, pero como he dicho en la introducción del programa, supongo que Germán y Cristian también lo hemos visto, lo hemos comentado también por el grupo que tenemos en privado, espectaculares las imágenes que vimos ayer de la presentación. Bueno, parecía es un concierto de Muse, que estuvo hace poco Cristian por Alemania viendo uno, un concierto de lleno de gente, y hoy las calles llenas. También es verdad que ha acompañado el buen tiempo, pero bueno, ya sabemos que Holanda es el país del ciclismo, pero oye, que estaba todo rosa, ¿no? Yo creo que es una gozada. Gozada ver cómo muchas quejas de que mucha gente se queja, ¿no? De que no les gusta que se lleve el Giro, la Vuelta, el Tour a otros países. Pero bueno, yo creo que viendo la reacción de Holanda en este sentido, Países Bajos, en este sentido, yo creo que es espectacular ver las imágenes que hemos visto. Y no sé, Germán, ¿qué te han parecido? Me imagino que te habrán encantado como a todo amante de ciclismo.
Bueno, ya sabéis que yo soy pro clásicas y las clásicas tienen el éxito que tienen porque el público desborda. La gente de Bélgica, de Holanda, alucina con el ciclismo. Entonces, yo creo que es un acierto porque tanto como de público como de espectáculo le da vidilla al ciclismo, que falta nos hace. O sea, hace falta esto, que la gente vea que el ciclismo mueve masas, que la gente disfruta con una contrarreloj cortita, con una llegada al sprint, con una llegada, o sea, que siempre está lleno, ¿no? Yo creo que es un acierto el buscar sitios. Acordaros de Inglaterra con el Tour.
Eso iba a decir.
Impresionante. O sea, es que eso te pone los pelos como Oscar, pero yo a mí me encanta. O sea, a mí me da igual que se llame la Vuelta a España y que luego, al fin y al cabo, me quedo con el espectáculo y con el deporte. Me da igual donde esté y cómo sea. ¿Qué más me da? Si me lo paso bien y disfruto con lo que veo, yo creo que lo demás son críticos. Ya sabéis que en este país es un país de críticos totales. Y se critican cosas que yo creo que no sé.
Yo creo que el Twitter lo ha inventado un español. Es todo mentira, esto lo ha inventado un español.
Sí, es que es evidente, ¿no? Que obviamente yo creo que las críticas, si van por algún lado, yo creo que es más bien porque el tema de que se busca más bien un éxito comercial, ¿no? Y obviamente la empresa, claro que está interesada en llevar el producto a otras regiones en las que le puede ir muy bien, y este es el caso, ¿no? Que veamos tanto un público y que esté todo abarrotado para ver a los corredores del Giro de Italia. Y no sé, yo creo que esto está muy bien, que es algo que está muy bien, es un acierto, y yo no me parece nada mal que incluso a un jugador le viene muy bien, como por ejemplo a Tondo Mulano, y que incluso poder lucirse así delante de su afición cuando luego le toca un viaje a Italia que no va a estar delante de los suyos, yo creo que está muy bien y que vaya rotando y que vayamos trasladando, ¿no?, el espectáculo a diferentes lugares del mundo. Yo creo que sienta muy bien al ciclismo y más viendo resultados de hoy.
Sí, sí, y bueno, otra cosa sería si lo llevaran a lo mejor a Qatar, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, es que seguro que también tendríamos el público que hay allí, se lanzaría a la calle. Yo creo, a ver, sí, yo he puesto el peor caso, ¿no? Creo que a cualquier país que se lo lleven de Sudamérica, bueno, ya nos podemos imaginar cómo estarían las calles de nuestros compañeros sudamericanos que se lanzan a la calle enseguida que va para allí cualquier carrera o cualquier cosa desde Europa. Asia también, incluso en África sería el continente a lo mejor que menos podrían recoger, pero también hay bastante afición del ciclismo, sobre todo ahora que se está levantando desde allí todos los equipos.
Sí, es verdad que yo creo que obviamente no es lo mismo trasladar, como ha pasado, no es lo mismo crear una prueba de alto nivel así de la nada, como pasó por ejemplo en China con el Tour de Pekín o las carreras que están formadas ahora en Qatar, que exportar algo tan consolidado como Tour de Francia, Giro, Vuelta a España a esos lares, ¿no? Pero de todas maneras, me cuesta a mí imaginar y ver que pude algo, por ejemplo, trasladar lo que hemos visto hoy, extrapolarlo, ¿no?, y colocarlo en otro lugar, por ejemplo, continente asiático o africano. Me cuesta imaginar que estuviese tan lleno como hoy, pero bueno, que de todas maneras, el tiempo dirá.
El tiempo dirá, porque yo creo que tardarán un poco, ¿no? Porque los ciclistas, oye, enseguida dirán, nosotros a Asia, ¿cómo nos vamos a ir a Asia? Por lo menos darnos 3 días de descanso después de un viaje a Asia entre el jet lag. Bueno, yo creo que de momento eso es un... De momento no tenemos que pensar en esto, queda mucho giro para hablar y, bueno, no vamos a disertar más. No sé si, Germán, quieres decir algo más sobre estos desplazamientos, que te oigo ahí a punto de hablar.
No, sabes que yo estoy un poco dolido, más que con estos desplazamientos, estoy dolido con la televisión española, o sea, que estamos hablando de espectáculo, estamos hablando de llevar, de traer, y con lo fácil que sería ponerlo como antiguamente en la 1 y que la gente disfrutara, no, te ponen un partido de fútbol de no sé qué categoría, que no me meto con el fútbol o con el tenis, no sí. Te ponen esto, pues esto es, ¿cuánta gente hay esperando ver esto un año? O sea, es que no sé yo, entonces lo de Qatar, lo de tal, digo, yo no sé qué visionarios hay en España para tratar el ciclismo así, entonces, no sé, me imagino que si se llevan a Qatar, esto de aquí ni se enterarían que se llevan a Qatar. Es que, no sé, ya sabes que estoy muy cabreado con el tratamiento que se le da al ciclismo en España y no sé, no, yo no, no sé, la verdad es que estoy indignado.
No eres el único, Germán, que bueno, está molesto con este tipo de cosas que hace Televisión Española con el ciclismo. Pero bueno, también nosotros lo vemos desde el lado de la pasión del ciclismo y no somos imparciales, pero bueno, lo intentamos.
Bueno, pero habrá que ser ecuánime, ¿no?
Lo intentamos, exacto.
Yo entiendo que juega Rafa Nadal o que juega otro español o juega una final, digo, ostras, que lo echen.
Claro.
Pero que me echen un partido de féminas que no sé ni quiénes son. O sea, bueno, yo está bien que no lo sepa, pero que bueno, no las conocen ni sus padres. Estaban viendo y digo, esta mía, mi hijo juega al tenis, ¿no? Y que no te estén echando un Giro de Italia que es una vez al año, no lo sé. A mí no entra en la cabeza, pero bueno.
Bueno, vamos a dejar un poco la polémica, ¿no?, del deporte, que da para un programa entero. Y nos quedamos con el ciclismo, ¿no?, que al final es lo que hemos visto hoy en el velódromo, que, madre mía, ha sido increíble cómo veíamos cada recibimiento de cada cuenta atrás de cada corredor. Ha sido impresionante y bueno, ya con Tondo Mulén ha sido ya el éxtasis que Dumoulin ha ido aupado por todo el recorrido, por ese público que hemos visto que, bueno, se han lanzado a la calle para apoyar a su corredor, y yo creo que 1 o 2 segundos ha ganado gracias a ese público y la verdad que no le ha hecho falta, bueno, sí, le ha hecho falta, sí, porque ha ganado recordamos que Tondo Mulén ha quedado primero por 0,033 centésimas, si no me equivoco, corrígeme. Una locura, pero bueno, que para eso están los tiempos medidos exactamente, para que en este caso se pueda dar la victoria a un corredor o a otro, que es muy importante en este caso, porque si no habríamos tenido habríamos tenido un esloveno, ¿no? Esloveno como primer malla rosa, y habría sido, bueno, muy distinto, ¿no?, a tener a Tondo Mulén. Pero bueno, ya está, eso está medido muy bien y no sé, que todos estábamos muy decididos, ¿no?, a que Tondo Mulén podía ganar. Ayer apostábamos un par aquí por él. Germán, tú también estabas, queríamos también, tú querías que ganara Cancellara, pero bien, Tondo Mulén era normal que ganara. Era normal, mira, que ganara, sí.
Acordaros cómo acabó la etapa, el pobre. Vomitando en el suelo, lo ha dado todo. Ha estado dos o tres días con un virus estomacal y aún así el hombre con 35 años ha estado ahí con todos los jovencitos dando...
Recordamos en su última temporada, se supone, porque ya viéndolo de contador, y bueno, este le están haciendo un reportaje diario sobre su vida. Y bueno, Cristian, que me estás ahí mirando, ¿quieres también decir algo sobre Tom Dumoulin, ¿no? Sobre esta victoria que se ha visto? Desde que salía se veía que ganaba.
Sí, se veía que ganaba, pero yo realmente también lo estábamos comentando por este grupo en privado entre nosotros. Y esperábamos, o yo por lo menos esperaba, una victoria más clara, ¿no? de Dumoulin, porque por lo que hemos comentado, ¿no? Se encontraba en Países Bajos, en su tierra, es el claro favorito en estos prólogos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque no es un prólogo exactamente, pero en estas cronos tan cortas, ¿verdad? Y sorprendente el resultado de Roglic, del Lotto Jumbo. Y es eso mismo. Yo también aposté ayer por Cancelada por no ser esto muy monótono y apostar y todos ir a la misma, ¿no? con Dumoulin. Y lo cierto es que a pesar de las condiciones en las que se encontraba el suizo, pues oye, acabar a 14 segundos de Dumoulin, oye, yo creo que es un éxito, exactamente, como apunta Germán.
No estará, siempre seguro que le ha dado rabia no poder ganar, ¿no? Pero sabiéndose cómo se encontraba...
Él mismo lo sabía, él mismo claro. Lo ha dicho antes en ese especial que hace siempre Eurosport, de media hora antes de cada etapa del Giro, y lo decía, dice, yo ahora mismo, viendo después de los días que he pasado, me considero como un outsider para esta etapa de hoy. Así que, pues, oye, pues sí, justo eso mismo, un outsider, octavo puesto para Cancelara, y seguramente yo creo que le veremos estos primeros días, que son los suyos.
Y bueno, repasando ese top 10, que ha sido que no hay ninguno de los favoritos, excepto, para mí, uno de los favoritos, sí que, bueno, uno de los outsiders de este Giro, que es Bob Jungels, que ha acabado séptimo a 13 segundos. Oye, que es un tiempo que, por ejemplo, a Nibali le ha sacado 7 segundos, que ya es, bueno, 6 segundos, un tiempo ya, bueno, es Bob Jungels y está en ese séptimo puesto en la contrarreloj. Yo me parece muy interesante destacar que Bob Jungels ha acabado séptimo, por delante incluso de Fabián Cancellara. Yo, para mí, como digo, es uno de esos outsiders de este Giro y me parece interesante que haya acabado en esa posición. Te veo asintiendo, te escucho asintiendo a ti, Germán.
Ah, sí, perdóname, sí. No, estoy de acuerdo contigo.
Sí, perfecto.
Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Es que es lo que hablábamos de las nuevas generaciones y estos chicos del 90, que igual te ganan una crono, que te hacen un sprint, que te suben un puerto y te dejan de lado. Y este chico, pues... Hombre, yo creo que la apuesta del Etix.
Sí, por supuesto. El campeón del equipo
sin un liderazgo claro, yo creo que es este el que apuestan porque tenga alguna posibilidad, ¿no?, en la general del Giro.
Y bueno, luego hemos tenido a Andrei Amador, que ha acabado tercero, como bien habéis dicho antes. Matías Brandel, que ha acabado noveno, que también, bueno, es uno de esos especialistas en prólogos o contrarrelojes cortas. Fue campeón del récord de la hora. Y bueno, ha acabado a 14 segundos de Tom Dumoulin, que está bien. Pero bueno, yo creo que él pensaba en ganar, imagino. Y ahora sí, vamos a pasar un poco a los favoritos. El primero de ellos ha sido Vincenzo Nibali, el gran favorito para todos, o para casi todos, de este Giro de Italia, que ha acabado a 19 segundos de Tom Dumoulin. ¿Qué os parece? A mí me parece que ha hecho, por supuesto, ha acabado por delante de todos sus rivales, o sea que ha hecho una contrarreloj perfecta.
Sí, perfecto para Nibali, ¿no? Es lo que buscaba en una primera etapa contrarreloj en la que es complicado establecer más distancias que las que ya ha creado él, porque le ha metido quizás, para mí, 20 segundos a su máximo rival, ¿no? Para mí hablo, que es Mikel Landa, que habíamos que, por ejemplo, Landa era su primera vez que cogía la bicicleta contrarreloj y, bueno, no está mal, la verdad, porque habrá que ver cómo evolucionan los siguientes y cómo salva esa contrarreloj de los 40 kilómetros que claro, tendremos en el claro, Giro, que ahí va a estar la clave, creo claro, yo, de esta
es que,
prueba.
Sí, mira esto, mira el tiempo que le ha sacado en estos kilómetros. Yo lo veo, no veo a Landa, no sé, 44 kilómetros, no se ve el KF, ¿eh?
Ya.
Le ha sacado, perdonad chicos, le ha sacado 5 segundos a Valverde, 11 segundos a que Valverde ha hecho también una crono espectacular, de los mejores, bueno, el mejor español, 11 segundos como decía Valverde, 12 segundos, 13 segundos a Zakarin, por ejemplo, yo creo que más o menos en los tiempos que decíamos, 21 a Mikel Landa, que sí que ha sido el peor parado, ¿no?, de esta crono, pero yo creo que Landa, 21 segundos, oye, lo firmaría antes de un mes antes o dos semanas antes de empezar el Giro, incluso ayer ya decía que esperaba no perder mucho tiempo, que no, bueno, nos decía en la entrevista, ¿no?, que esperaba no perder mucho tiempo, que le fuera bien esta crono. Pues en esta crono ha perdido 21 segundos con Nibali, yo creo que dentro de lo peor lo ha salvado.
Es que Nibali, recordaros que este año en la crono hizo tercero en la crono del Tour de San Luis, hizo sexto en la Tirreno Adriático en la crono y primero en el Giro del Trentino. O sea, Nibali ha evolucionado en la crono muchísimo. Uh-huh. O sea, es increíble con lo veterano que es. O sea, que están dando bastante las cronos este año. Uh-huh. Entonces hay una crono escalada que le va al pelo. No sé, yo lo veo. Ayer os decía que no lo veía y hoy pues, me ha dado un zas, ¿eh?
Por ejemplo, un dato interesante que es, Rigoberto Urán, que es un medio especialista o especialista, ¿no?, en cronos, ha acabado a 7 segundos de Landa. O sea, ha acabado 7 segundos mejor que Landa. Para que veamos que el tiempo de Landa tampoco es tan malo, porque si Rigoberto Urán, oye, no ha hecho su mejor crono seguramente. Yo lo he visto salir un poco desganado. No sé si os ha parecido a vosotros. No sé.
Nervioso, ¿no?
Sí, no, desganado, como, bueno, voy a salir. Pero bueno, imagino que no, obviamente estaría ultra concentrado para conseguir el mejor tiempo
posible.
Nunca
se sabe, ¿no? Es la primera etapa del Giro, es un poco... Es una etapa corta, quién sabe, ¿no? No me cuadra, ¿no? Porque igual Tugrán sabemos que es un corredor bastante profesional. Nunca hemos visto ningún episodio a él que sí que podemos achacar a otro que ha quedado por debajo de él, como es Masca, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que calma, que es la primera etapa. Hemos dicho antes, Mikel Landa es la primera vez que probaba
la bici de contrarreloj.
Y sí que es verdad que Nibali le ha metido solo 20 segundos, pero oye, yo creo que Landa también lo puede hacer muy bien en esa cronoescalada, porque es verdad que también se le ajusta muy bien, porque de los cuellos que tenemos para escalar, si no es entre los mejores en este Giro,
eso está claro, y él
ahí debe estar.
Y perdona, Cristian, destacar un poco que esas caídas, ¿no?, que han habido, que hemos visto de Van Endem, del Lotto Jumbo, pues eso también deja que los corredores tengan que ir con cuidado, sobre todo en esa curva que hemos visto, como has dicho antes, Germán, un par de corredores que se han caído, aparte del Lotto Jumbo, y luego algunos que la han salvado ahí en el último momento o han perdido tiempo. En cualquier curva, en cualquier momento está el fin del Giro, ¿eh? Hay que estar muy atento, y eso los corredores también lo habrán sentido en esas curvas, aparte de sentir a la gente que ha ovacionado a Tom Dumoulin y a todos los corredores. El Giro se puede ir en cualquier momento, y bueno, en esta primera etapa sí que nos podemos ir tranquilos, porque todos los corredores lo han salvado. Yo creo que el que peor lo ha podido pasar, que ha sido el del BMC, que se ha caído, Kuhn, creo que se llamaba el corredor.
Stephen Kuhn, sí.
Stephen Kuhn, y aún así ha hecho un tiempazo que probablemente, si no se llega a caer, lo estábamos diciendo antes de entrar, que podía haber ganado.
Por algo se le llama a Stephen Kuhn uno de los sucesores de Cancellara.
Ha perdido 30 segundos. Ha perdido 30 segundos, que bueno, en la caída, entre que ha cambiado de bici y todo eso, pues probablemente haya perdido más. Entonces, la verdad que sí, una buena contrarreloj también del corredor del BMC. Así que nada, Germán, si quieres aportar algo más sobre esta etapa, si no ya pasamos a hablar de la etapa próxima con nuestro compañero también, Mikel Ilundain.
Pues no, yo creo que lo hemos tratado todo. Ha estado genial para empezar y que esto promete.
Con ganas de más, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, vamos a hablar de esa etapa, si Mikoni no nos dice otra cosa. Así que adelante, a por la etapa de mañana. Originally, what's up, Anna? Whatever in the MC, sí, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, se non chiedi umanità, chiedi meno per c'è, di una ricorsa senza fine. Pues empezamos, ¿no?, con esta etapa que nos espera mañana de 190 kilómetros. Seguimos en Holanda y primero todo vamos a presentar otra vez a Mikel Ilundain. Buenas, Mikel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, imagino que habrás estado escuchando alguna cosa que decir de la etapa que, sí, por desgracia,
que,
no podemos...
He dicho que sí que estaba escuchando, que ahora cuando le he pinchado por el teléfono me ha soplado.
Muy bien, muy bien. Alguna cosita que decir de la etapa anterior, y si no ya nos ponemos con la etapa que, por desgracia, no podemos tener a todos los que entran por teléfono a la vez. Una lástima, cosas técnicas, pero bueno. Miquel, dinos.
Nada, más que, lo que habéis comentado, lo habéis comentado prácticamente todo, la verdad. Lo último que estáis comentando de Stefan Kung, que se ha caído y que probablemente hubiese estado ahí en la pomada también. Y bueno, y luego el tema de los favoritos, también estaba pensando lo mismo que decíais vosotros, que Rigoberto Urán ha sido igual un poco el que más ha podido fallar, vamos a decir, porque yo desde luego lo esperaba más adelante. Y luego pues Valverde y Nibali, y que han sacado un poco una pequeña tajada, pero bueno, ante lo que se viene encima y lo que queda, pues no es nada, ¿no? Realmente.
Pues una de las cosas que se vienen encima es la etapa de mañana, que son 190 kilómetros, como he dicho, seguimos en Holanda, entre Arnhem y Nijmegen, perdón por mi holandés, que no
es muy bueno. Nadie sabe holandés, así que...
Bueno, habrá que practicar, tenemos Giro por delante para practicar todos los idiomas. Una etapa que en principio, y seguramente así será al final, es una etapa para sprinters, para ver a ese Kittel, ¿no? A ese Greipel, a Nicholo...
A Viviani.
Mm-hmm. Tenemos bastantes.
Ayer creo que contamos... tú me has dicho hoy que te has pinchado. Yo, ¿por qué? Yo aposté por Cancelara. No, sí, claro. Navarrauskas también es un corredor que puede estar ahí.
Tendremos, pues como dijimos, más o menos creo ayer, 5 o 6 sprinters que estarán ahí en las 10 primeras posiciones. Miquel, te dejamos hablar a ti. ¿Qué esperas de esta etapa para mañana?
Sí, bueno, la etapa de mañana, la verdad que estando en Holanda, pues a todos nos viene a la cabeza que puede haber viento. El pronóstico dicen que va a hacer buen tiempo, calor, que como decía Germán, se ha marchado de vuestra tierra para Holanda. Y viento parece ser también que va a hacer poco, pero bueno, nunca se sabe, y como arrecie el viento, cuidado, ¿no? Nos podemos estar hablando ahora de 20 segundos de la crono de hoy, y mañana un día de viento te puede dejar a un favorito a 2-3 minutos sin querer, ¿no?
Estaremos entonces, ay, perdona, que Miquel, sigue.
Continúa. Sí, no, entonces eso, habrá que ver por un lado eso, y si no mueve mucho viento, pues habrá que veremos el sprint, ¿no? Porque como decís ahí, primeras estrellas, ¿no?, a nivel mundial en los sprints, y la verdad es que será bonito.
Eso decía que, perdona, Cristian, habla, adelante.
Aquí, adelante. Eso, que de momento las suertes quedan buen tiempo, ¿no? Porque lo que decíamos, estas primeras etapas que parecen muy tranquilas, que vemos el perfil, que no vemos ninguna complicación más allá de que pueda haber viento y mal tiempo, y eso que pasaba, ¿no? Que lo que comentábamos, que todos nos viene a la cabeza el Tour del año pasado, cuando ya Nibali se le escapó después de una primera etapa, bueno, la segunda etapa, si no recuerdo mal, desastrosa, en la que perdió casi un minuto o más de tiempo.
Tendremos que estar atentos bueno, esto es más que atentos, es una anécdota, ¿no?, que pasarán por una pista de un carril bici, que bueno, eso demuestra que en Holanda hay carriles bicis por todos los sitios para que puedan desviarse si hace falta, si no pueden pasar por carretera y tengan que desviarse, o sea que veremos eso, lo veremos en imágenes, esperemos que conecten cuando pasen por ese carril bici, y también tendremos el primer puerto, entre comillas, el primer premio de la montaña, que son un 1,1 km al 11% con pendientes de hasta el 11%, o sea que, bueno, ahí veremos algunos retorces un poquillo, pero bueno, no será nada que evite que el sprint final sea multitudinario. Así que, bueno, estaremos atentos a ese viento, ¿no?, si hay algún abanico, y bueno, ya os pido un favorito, ¿cuál de los sprinters? O bueno, o no, Miquel.
Bueno, yo quería puntualizar, bueno, simplemente con el tema del viento, ¿no? Mañana, por mucho que den un pronóstico favorable y demás, mañana estoy convencido que los pesos pluma del pelotón van a levantar la persiana por la mañana con miedo y esperando no ver moverse los árboles ni una pizca, ¿no? Porque como se mueva el viento, a más de uno se le va a hacer más duro que la etapa reina del Giro. Entonces, sí. Y luego también, que no he comentado antes, que es una auténtica gozada ver lo que comentabas ahora de los carriles bici, la afición holandesa, es una pasada, es un espectáculo. Sí, ha sido un espectáculo hoy también. Y de cara a favoritos para el sprint de mañana, para mí es que Kittel, podemos decir que es el gran favorito, además ha demostrado hoy que está muy fuerte, pero pues eso, hay cinco, sobre todo, nombres muy importantes, como son Greipel, que el año pasado ganó cuatro etapas en el Tour, ahí es nada, Kittel, Evan, Nicholo y Viviani, ¿no? Yo los pongo por delante de todos y, y a ver qué pasa. Yo diría Kittel, sí.
Yo también me quedo con Kittel. Cristian, ¿tú cómo te quedas?
Un poco como siempre, voy a decir Viviani. Venga.
Viviani, muy bien. Bueno, pues con esto despedimos el programa de hoy porque ya no tenemos más tiempo, una lástima. Mañana la segunda etapa y analizaremos también la tercera etapa del domingo. Así que, chicos, adiós a todos y hasta mañana.
Hasta mañana, chicos.